Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Bienvenidos a los que nos están recién sintonizando en esta segunda hora de Cambio y Fuera. Me encantó, Jorgelina.
Sí, sí.
Excelente. Viola. Excelente. Vamos a hacer una subasta. Vamos a subasta.
No, no, pero, o sea, cuando ves así que... A mí me gustan los negocios, siempre poco de toco de oído, ¿no? Pero la gente que le encuentra la vuelta, que no para, que viste que le está pero buscando.
Estos están hace 128 años, dije.
Pero te imaginas lo que la que habrán bancado, ¿no?
Todo.
La que habrán pasado.
Te cuento, vamos a empezar a hablar este año un poquito más de política, porque amerita, me parece. No sé qué opina acá la mesa.
Sí, muy... estaba recién viendo ahora que Vallejos. Perdón, me escuché un poco fuerte, no tengo sí. los auriculares. Perdón. Estaba viendo que Vallejos, que era ex senadora del Frente de Todos, dijo que Alberto no puede ganar
ni a las figuritas. Y un poco, yo estaba pensando, Macri ayer bajó, antes de ayer bajó su candidatura para presidente, que era algo que estaba sobrevolando en toda la política argentina, no solo Juntos por el Cambio, sino tuvo impacto también en el Frente de Todos, porque en realidad no nos definen y no los definen a ellos mismos lo que hacen y sus ideas, sino también lo que tienen enfrente. Viste que se van armando, y esto de la grieta en la Argentina de Cristina Macri, de alguna manera, a lo largo de estos años, son enemigos que se necesitaron. Se necesitaron y muchas veces se fomentaron.
Sí, sí,
o sea, a Cristina le venía muy bien Macri y a Macri le venía muy bien Cristina, porque era una manera de decir, bueno, estos son son los opuestos, y desmerecieron mucho los candidatos intermedios. ¿Viste? Decís, bueno, si vos votás a Milei, estás jugando para Cristina, si vos y había que era Macri o Cristina. Cuando Macri se baja ahora, el primer gran impacto me parece que es más para el Frente de Todos que para Juntos por el Cambio, porque el Frente de Todos, ¿qué va a hacer ahora? Va a llevar, tiene Cristina Kirchner con una gran perspectiva de perder las elecciones, o sea, de ponerla al frente y de que pierda, y si no está Alberto Fernández. Kicillof no va a agarrar viajes, salvo que Cristina Kirchner le diga, salvo una orden directa de Cristina Kirchner, Kicillof no se va a presentar, y además es la carta fuerte para ganar la provincia de Buenos Aires. Así que esto de Macri reordenó un poco toda la interna de Juntos por el Cambio, pero también me parece que va a empujar a la definición de el Frente de Todos. Vos sabés que recién hice un repaso rápido. Yo nací en el año 67. Vos salís en el año 50. ¿Cuándo? Bueno, en realidad, en 1973 volvió Perón. Sí. En 1974 falleció Perón. En 1976 fue el golpe, la dictadura militar. En 1989 la hiperinflación. En el 2001 la crisis de Fernando de la Rúa yéndose en el helicóptero. Y ahora, hace un tiempo, desde la dirigencia de Frente de Todos dijeron que si no hubiera llegado Massa en ese momento, también estaban para el helicóptero este gobierno. Y hoy, justo con lo que decía Martín de Vallejos, hay esa sensación de que está muy debilitado Alberto Fernández y se engancha a presentarse en las internas como candidato de Frente de Todos, porque imagínate si Alberto dijera hoy, o sea, que es una persona que está bastante vacía de poder, si dijera no me presento a la serie, olvídate. O sea, aunque él no se quisiera presentar, él tiene que hacer como que se va a presentar, porque si no, mañana quedó dando vueltas como...
O sea, ¿vos crees que él se va a presentar?
Yo creo que él va, no sé si se va a presentar, pero va a sostener...
Claro, no le queda otra que no decir que no se va a
presentar. Por lo menos sí se va a presentar porque no tiene nada que perder.
Por lo menos hasta junio, que es donde se cierran las listas, el tipo tiene que sostenerse, claro. Porque si no, ya está vacío de poder. Imagínate si dice ahora, no me presento, ¿entendés? Y los candidatos, si no se presenta él, tiene que ser Scioli, que viene con él, y de la Cámpora, o Cristina, o Guado de Pedro, o Axel Kicillof. no hay mucho margen. Así que veremos qué es lo que nos depara Argentina. Siempre tenemos una sorpresa más. No somos como, no sé si vamos a sobrevivir estos 128 años de gobierno, pero haciendo este listado digo, che, pasaron 56 años y sobrevivía bastante. Así que con un poco de esperanza, con la expectativa puesta en el futuro, esta cosa de la democracia no deja de ser alentadora, porque uno dice, no podemos estar peor, aunque la historia nos demuestre lo contrario.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Sos gracioso, Alex. Bueno, parece que te olvides que hay una cámara acá. Bueno, chiquillos, les cuento que tuvimos una encuesta sobre las Islas Malvinas la semana pasada que decía exactamente esto.
Decía, respecto a las Islas Malvinas, ¿consideras que Argentina estratégicamente debería
A.
limitarse al reclamo diplomático de la soberanía?
B.
aceptar la decisión de los isleños?
C.
proponer o aceptar soberanía compartida con Inglaterra?
¿Cómo me gustaba esa? D.
fomentar lazos culturales y comerciales con los isleños?
E.
romper todo vínculo comercial, logístico, sanitario, etcétera, con sus habitantes?
F.
recuperarlas con las Fuerzas Armadas en un momento propicio.
Me encantó. Excelente. Qué buena que está esa encuesta, porque era realmente
buena,
fuera de joda, es muy buena. Yo tendría que dedicarme a hacer encuestas.
¿Y por qué no?
Y a mandar. Bueno, Jorge, que yo voté, yo no me acuerdo si voté la de la soberanía compartida o la de la diplomacia. pero las dos me gustan. ¿Vos?
Yo quería que gane recuperarlas.
No, ¿qué votaste?
Con las Fuerzas Armadas en un momento propicio.
¿Te das cuenta que a este tipo le faltan dos neuronas? Sácamelo de acá. ¿Vos qué votaste, Tincho?
Yo fui con el de seguir reclamando la soberanía.
Diplomáticamente.
Diplomáticamente.
Sí, yo también voté esa.
¿Y vos?
Yo fui por la compartida.
La compartida.
Sí.
¿Y ganó? ¿Cómo fue los resultados?
Y obviamente ganamos yo y Tincho con limitarse al reclamo diplomático de la soberanía.
¿Con qué porcentaje?
46.15%.
Bueno, bien. Gracias, Argentina. ¿Y de la guerra, de ir a la guerra, cuánta gente hubo? Recuperarlas militarmente.
Me soltaron la mano en un 5.49%.
5%.
Bueno, bien.
Y mirá,
bien, Gastón, me gusta eso. Che, me gusta.
La que vos querías, Gastón, proponer aceptar soberanía compartida, 22%.
Muy bien.
La mitad de los que...
La semana que viene va a venir Alejandro Signorelli, que es uno de los grandes especialistas sobre la temática Malvinas. Con él descubrí lo de la gesta de Malvinas.
Sí, sí, que te hace ver de otra manera las cosas, de verdad, ¿viste? Porque cuando una persona, primero que tenemos así en común con Ale, varios amigos que han ido a Malvinas, que han peleado en la guerra, ¿no? Y uno empieza como, entras desde otro lado. Y él es como que le da otro, te hace otro enfoque, digamos, ¿no? Te hace ver lo que realmente por ahí siente.
Y la semana que viene vamos en conmemoración.
Claro, el 2 de abril, que es el sábado.
Sí, 41 aniversario.
El domingo, perdón.
El 41 aniversario de la Guerra de Malvinas. Va a venir Alejandro Signorelli y va a estar con nosotros. Qué interesante, Ale.
Nah, Ale Signorelli, nuestro Felipe Piña, criado a pituzas y...
Crack. ¿Teníamos alguna otra cosita más?
Estoy con
Alzheimer. Hubo una cata de whisky.
Hablemos de...
Hablemos
del sorteo, que tuvo grandísima repercusión. Que tuvo grandísima repercusión. La verdad es que rompimos las redes, muchachos. Hay que decirlo. Hay que... duela quien le duela. Rompimos las redes. Nos hicimos virales. Trending topic. Y la ganaron Diego, era, ¿no?
¿Ale? Sí, Diego y Daniela, que fueron los que fueron a la cata, que estaban muy muy contentos, muy felices, sí, les gustó mucho.
Ahí vimos unas fotos en nuestro Instagram, están las fotos.
Sí, tengo paréntesis ahí. Yo vi un video viralizado de Alejandro que no debería viralizarse. Estuviste como, te pasaste un poco.
¿Te parece?
Estabas como muy contento o estabas demasiado contento y había pasado algo muy gracioso en ese momento, o qué pasó, contanos.
Sí,
un poco
el alcohol por ahí a veces su efecto, ¿no?
Sí, a mí me están ya dando dudas las catas, porque siempre que hacemos una cata, qué sé yo, gane quien gane, siempre Ale termina mangueando una ya.
No, me inmolo y voy a sacar la foto,
claro,
que corresponde.
Ale dice, acompaña.
Sí, me imagino, él se sacrifica por el grupo y va a tomarse unos whiskies.
¿Qué quedó del Alejandro que me daba las fichas para no tomar? Tremendo. Muchísimas gracias a Drums y al Viking. El The King of the Whiskey. Whiskey King.
De todo tipo de alcohol.
Antes de que empiece el frío tenemos que ir. Y cuando empiece el frío también.
Que cuando empiece el frío no se puede tomar ahí.
Con el frío mucho más.
Agradecemos mucho, siempre, la verdad. A Hernán, a Marianito y a Vero. Que...
¿Dónde queda Drums? ¿Te acuerdas la dirección?
Sí, sí, Simbrón 4756.
¿Dónde es?
Atrás del shopping de Otto.
Exacto.
De Otto, Villa de Otto.
Uno de los lugares más lindos.
Quiero, aprovecho para decir, Villa de Otto, el mejor barrio. De la tercera finalista de Gran Hermano. Lo quise meter, perdón.
Viste que siempre, Richard, coincidimos en algunas cosas. Viste que este chico le pasa algún tema, ¿no? O sea, ve Gran Hermano. O sea, ve Gran Hermano y la tercera finalista. O sea, no es que sabe.
Pero del barrio, Juli Poggio, del barrio.
Sí, tremendo.
Perdón, terminó Gran Hermano.
Sí. Terminó ayer, ¿no?
Ganó Marquitos, el primo.
Si volvemos a hablar de Gran Hermano, yo en este momento me levanto y me voy. Estamos recibiendo mensajes, un saludo, un beso de Paz, de Pachu. Para mí.
Muy bien.
Y pregunta.
Besito para ella.
Pachu es la hija de un amigo. Está,
y oyenta, oyente de
oyenta. Oyenta no,
oyenta.
No, oyente de primera.
Pacho está en quinto grado, toma la comunión, es un sol, está en quinto grado y me manda, dice, ¿quién es ese chico que ve Gran Hermano? Dice, tan grande, pensé que era un programa infantil, dice, no, bueno, Pacho. Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, tenemos un informe, más que un informe, algo que me llamó la atención. No sé si saben lo que pasó esta semana, que fue hace poquito, hubo otro tiroteo masivo en Estados Unidos. Esta vez fue en Nashville, en Tennessee, donde murieron dos niños, dos chicos y dos adultos. En una escuela fue esto. Estaba viendo recién, porque no había, hay videos que ya salieron de cómo matan a la persona, que era un ex estudiante de ese colegio. Bueno, y se suma a la otra vez a la, bueno, millones de, cientos de casos, perdón, donde de tiroteos de gente joven en escuelas de Estados Unidos. Nosotros hicimos, perdón, viene al caso también, hicimos hace poco una encuesta que también está relacionada un poco con lo de Malvinas, ahora lo voy a contar, pero habíamos dicho cómo pensaría la gente, le preguntamos, que podía mejorar el sistema de justicia, ¿no? Perdón, la seguridad.
La inseguridad,
sí, exactamente. ¿Cuáles serían las mejores herramientas? Y ganó mejorar el sistema judicial, que era una de las opciones, creo, bueno, sí, por mayoría, pero una de las opciones, que la votó el 12%, en la encuesta decía que estaría a favor de legalizar la tenencia de armas para defensa personal, cosa que no está actualmente en nuestra ley, como si está en Estados Unidos en la segunda enmienda, nada más y nada menos.
No, lo que pasa es que no sé si la gente que nos escucha, quizás algunos estuvieron en Estados Unidos, y si vos entraste alguna vez en una armería de Estados Unidos, no es que vos, acá hay armerías, y bueno, no conozco, no tengo armas, ni tendré, pero yo paso, viste, y de pronto en la vidriera ves, en Estados Unidos te venden cualquier cosa.
Yo no sé si es
un... No te digo que te venden una bazooka, pero más o menos te venden...
Bueno, quizás.
Te venden armas, o sea... Porque este tipo, no tengo ni idea de este caso en particular, sí, de Nashville, pero he visto cuando suceden hechos como este en las escuelas, muchas veces los tipos están como con ametralladoras, sí, o rifles de repetición, armas muy
justamente
sofisticadas.
Acá, ¿viste?, estoy viendo las fotos de lo que son las armas que tenía. No somos especialistas en armas, pero bueno, quizás algún oyente lo es. Una carabina plegable Kel-Tec de 9 milímetros, que estamos, o sea, son todas armas de guerra. Carabina Led Star Arms. Y también una pistola. Bueno, esto se suma un poco a lo que vos decís, Gas, que es la facilidad que hay en Estados Unidos y es el gran debate para conseguir armas.
Pero lo que yo te quiero decir es que vos, más allá de la legalización de armas, no es que vos estás comprando una 22 o un, sí, 38 y la llevas encima. Son tipos que te agarran una ametralladora y te liquidan 40 personas, 20, 15, te rocían en un aula.
Y en este caso tenía 28 años el atacante. Hay casos en donde son personas...
Son nenes.
Sí, son adolescentes. Son
compañeritos.
No, y además la gente, es decir, no hay un control. Dice, bueno, vas vos a comprar el arma, no sé si te preguntan, si quedás registrado acá, vos tenés el RENAR, sí, tenés algunos... Sí.
Creo que es por, según el Estado, me parece.
No, sí, en realidad les comento un poco lo que siempre hay un ejemplo, una comparación que se hace, el registro, es más fácil conseguir el registro, conseguir un arma que conseguir el registro de conducir. Si uno tiene toma alguna medicación o tenés que estudiar un montón para conseguir el registro en Estados Unidos, conseguir un arma no es tan difícil, porque el tema, lo puntual, es que no hay antecedentes, que eso es lo que una gran crítica de sobre el estado mental de las personas que van a comprar armas, ¿no?
No sé.
Entonces,
si...
algunos de los defensores dicen, bueno, no, pero todas las personas que van a comprar armas están bien de la cabeza. Bueno,
quiero esta encuesta.
Evidentemente no.
Anótenla porque me la voy a olvidar. ¿Considerás que si alguna vez hubieras tenido un arma, la habrías usado? O sea, yo creo que hubo situaciones en mi vida que quizás con un arma probablemente la hubieras... No sé.
Es que cuando estás en el momento, nunca se sabe.
No sé, ¿nunca estuviste en una situación de violencia o violentado?
Sí, millones tuve, pero nunca... Creo que llegar a usar un arma, creo yo, desde mi lugar, obviamente, totalmente subjetivo. Creo que para usar un arma tenés que estar en un estado ya de inconsciencia, o sea, de justamente no ser consciente.
No, pero, entonces, pero la facilidad de lo que decía, un poco volviendo a lo que dice Tincho, o sea, Estamos todos de acuerdo, yo también comparto con vos, Lauti, pero si vos tenés un revólver, si vos no tenés la posibilidad de tener un revólver, bueno, va a ser imposible que saques un arma. No, pero si vos tenés un revólver,
la chance está.
Y tenés, no sé, un tema en la cancha, un
sí, estás tipo, más cerca
un tipo que, obvio, te agarra entre tipo, te dice flaco, dame la pata, te pega alguno. Viste, situaciones que quizás vos las lograste superar porque tuviste miedo, porque usaste otra estrategia, porque te iban a fajar, porque usaste otra
salida.
A mí, viste, qué sé yo, de situaciones que quizás si tenés un arma, no sé si la hubiera usado, pero quizás sacado, probablemente.
No, pero situaciones extremas, ¿se acuerdan el caso de Babi Checopar? Con la familia, ¿no? Que entraron a la casa y se salvó también el de Milagro, y también sabía manejar las armas. Pero bueno, un poco lo que quería hablar es de la segunda enmienda, esta famosa segunda enmienda, que salió en 1789. En 1776 fue la independencia de Estados Unidos y se aprobó recién en 1791. Lo que establece es que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas. Eso es lo que dice puntualmente. El sentido, ¿no? Pero puntualmente dice el texto, como fue ratificado por todos los estados, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no puede ser infringido. Esto era en su este es el debate, ¿no?
Porque es un debate importante porque los republicanos obviamente defienden a muerte esto.
Claro. Los demócratas.
De hecho, había
escuchado que todos los presidentes hablan de empezar a desarmarse, digamos, pero ninguno lo termina de concretar.
Porque lo que tenés es el lobby más poderoso de todo Estados Unidos casi, que es la Asociación Nacional del Rifle, que gasta millones y millones en lobby. Es una de las organizaciones más importantes, no sé si alguno se acuerda de Charlton Heston.
Sí,
bueno, creo que llegó a ser presidente de la asociación esa, y hay un documental sobre estos asesinatos que recomiendo ver, se llama Bowling for Columbine, de una masacre en un colegio
de Columbine
por parte de en Columbine. Y bueno, hay imágenes muy fuertes y también, bueno, lo entrevistan a Charlton Heston, pero bueno, este párrafo, estamos hablando de siendo necesaria una milicia. ¿Por qué esto lo de la milicia? La tenencia de armas está al nivel, como ustedes decían, nadie la quiere tocar, pero está al nivel de la libertad de prensa, la libertad de religión.
El derecho de propiedad.
El derecho de propiedad. O sea, está al mismo nivel. Ningún presidente todavía, si bien hablan más los demócratas, como vos decís, Gas, se animó a dar pasos más, quizás ahora un poco más Joe Biden, ¿no? Pero hasta el día de hoy siguen las masacres.
Se va a ir sin cambiar nada.
En los colegios. Tal es así que hay una sentencia de la Corte Suprema en 2010, y estamos hablando del gobierno de Obama, que dice que ninguna ley estatal o local va a poder restringir este derecho. También se volvió a reconocer esta segunda enmienda. Y bueno, el otro dato es que, como les decía, Estados Unidos tiene el porcentaje de 120 habitantes, perdón, cada 100 habitantes, 120 tienen armas.
Es un papelón.
O sea que cada 100 habitantes, 120 tienen armas. Justamente lo relacionaba, el segundo territorio es las Islas Malvinas.
¿En serio?
Sí, 60 habitantes cada 100. Y me sorprendió, 34 de cada 100, Uruguay. Otro de los datos sorprendentes.
¿En serio?
De 3 millones de habitantes, cada 100 habitantes, 34 uruguayos
en esta encuesta,
tienen armas.
En nuestra encuesta, el 12% dijo que querría tener la posibilidad de tener un arma.
Sí, yo creo que es hay bastante. Mucha más gente de la que nosotros creemos que tiene armas en Argentina. Pero bueno,
sí, eso
de ahí a legalizar la tenencia para defensa personal, puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, sería un tema más que polémico. La cuestión es que en Estados Unidos esto sigue pasando. La última fue en Nashville y bueno, todavía no hay medidas al respecto. Lo que sí les puedo decir es que entre las muertes hay más suicidios que homicidios. Hay 26.500 suicidios contra 21.500 homicidios, o sea, contra estos tiroteos masivos.
Todos,
¿no?,
con armas propias.
Pero esto es la facilidad de conseguir armas. Exactamente.
Bueno, yo quiero agregar que
acá llamó Rodrigo y dice totalmente en contra de la tenencia de armas.
Y sí. Yo quiero agregar que en Estados Unidos, ya que estamos hablando de Estados Unidos, están los mejores, las personas más inteligentes, los mejores profesionales. Porque...
¿Eso es una opinión personal?
No,
o...
no, es algo objetivo. Porque acá, por lo que dijo Tincho, se matan estudiando.
Faltó el...
cuac, el cuac. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
Bueno, yo les traje, para esta vez... hoy juega la selección. No sé si sabían.
Sí. No estoy muy entusiasmado con el partido que te voy a decir, Dauti.
No, la verdad es que nadie. Pero bueno, ya pasó la fiesta, qué sé yo, y hay un gran ausente, no sé si se dieron cuenta.
Yo.
No es, bueno.
Otro más.
Sí, hay un poquito más importante quizás.
Me gustaría estar en Salteo del Estero en algún hotel yendo.
Sí, bueno. Sí. Bueno, no sé si lo vieron, que falta el Papu Gómez.
Sí,
bueno, han corrido sí. Muchos rumores.
Mucho rumor ahí.
Mucha mala leche.
¿Ustedes qué quieren? ¿La versión oficial o la
no,
extra?
Contá, poné, no supongamos que la gente sabe todo. Ponernos en contexto. ¿Qué pasó con el Papu Gómez?
Por eso, yo les pregunto, ¿por qué falta el Papu Gómez? ¿Ustedes qué quieren? ¿Que les diga la oficial o la
conspirativa?
La conspirativa.
La conspirativa.
Bueno, la oficial es que padece una lesión en el tobillo izquierdo y el Sevilla, que está a 2 puntos del descenso, no le permitió venir. Esa es la oficial. Sampaoli, que hoy es el técnico del Sevilla, vamos a ver por cuánto tiempo, no tiene nada que ver. En esta lo saco al querido Sampaoli, que bueno, en Rusia 2018.
¿Querido Sampaoli?
Sí, para no decir...
¿Vos lo querés? Bueno,
no,
dale.
Justamente.
Ok.
Esa es la versión oficial. Pero la extraoficial, la que se juega por izquierda, dice... que ¿qué? En el partido de Holanda...
Pará. Despacito. Mundial de Qatar...
2022.
Partido clave contra Holanda, cuarto de final.
Cuarto sí. De final.
La que Messi le dice, salí sí, de acá, bobo.
Anda para allá, bobo.
Anda para allá. Literal.
Sí, bueno, al querido Wout Weghorst. Bueno, saltó. Este es un grupo muy místico. No sé si vieron la banda del Palo Santo.
Sí.
Messi, bueno, es muy religioso. Las velas del Ochelso.
El Chiqui Tapia también siendo.
El Chiqui Tapia con el Chucky y con
Luján.
Con Luján no, pero.
Fue a peregrinar, ¿te acordás?
Sí, pero a una.
No me acuerdo dónde.
A una virgen. No me acuerdo.
La Virgen de Itatí, ¿no es?
No, me parece que fue la del Milagro en Salta porque no había ido
en la selección del 86. Fue a cumplir la promesa.
Pero bueno, es un grupo este muy religioso, muy místico.
Cabulera. Bilardista.
No, ¿cómo cabulera?
No. Son dos cosas, no.
Son dos cosas distintas. Una cosa es me levanto y piso primero el pie derecho.
Todas las cosas. No. Este es un grupo místico. Y bueno, en base a eso, parece que el Papu Gómez fue o iba a una bruja. Que le decía que iban a ser campeones.
Eso sí es ser cabulero.
Que iban a ser campeones. Entonces el Papu Gómez le comentaba al grupo: chocho, quédense tranquilo, vamos a ser campeones nosotros. ¿Viste? Y alguien, no se sabe quién, empezó a averiguar y dice: ¿por qué el Papu Gómez está tan seguro que vamos a salir campeones? Entonces, bueno, movió contagios, que pin, que pam, y averiguó esto de que iba una bruja. Y bueno. No, obviamente no puedo revelar mis fuentes. Se termina
Luis Ventura. Listo,
bajemos acá, bajamos la persiana.
Se termina sabiendo. Sabiendo, no, justamente eso es lo que.
Vos cuando no revelás las fuentes tenés que usar el potencial. Habría.
Claro, justamente, sabiendo no. Pareciera que el Papu Gómez hizo una especie de trabajitos con esta bruja. No lo quiero decir magia negra, pero...
Pero lo dijiste, claro.
No, porque magia negra es un poco más... Me parece más fuerte. Esto es más un...
Una atadura.
Una bufa, una cosita ahí. Que hace que Giovanni Lo Celso se lesione a... No me acuerdo cuánto, una semana, 2 semanas del Mundial. Tirando un taco totalmente anodino en un partido que a nadie le importaba por la Liga Española. Y se lesione el tobillo y no pueda jugar, que el
pero él le habría pedido a la bruja que se lesione
era su competidor
le habría
directo.
Pedido o le para
a ver
no lo voy a digamos no creo en nada de lo que estás diciendo, bueno, pero suponiendo una cosa es distinto decirle a la bruja por favor quiero jugar a decirle, che, lesionarlo ha sido Lo Celso.
No, bueno.
O sea, ¿es distinto o no? Tincho, tengo razón. tengo razón, es distinto.
Sí, es distinto, pero parece que dijo lesionado.
Claro, no, por ahí lo que pidió él es jugar. Para, o sea, es por una cuestión de...
Claro, y no sabía cuál era el efecto de la magia.
Se fue con... La bruja hizo... Pero,
igual, entre nosotros, si el Papu Gómez pide jugar, ¿qué va a pasar?
Yo creo que no.
No, pero Scaloni se va a levantar y va a decir, che, a partir de lo Chelsea, que era el mi titular todos los partidos...
Pará. Estoy pensando... A ver. No creo en nada de lo que decís. Bueno,
está bien.
Pero, digo, si el tipo dijo... Por favor, le dice a la bruja, haced un trabajito para asegurarme que yo juegue, porque no solo se lesionó Lo Celso, se lesionaron Correa, capaz que se mandó de largo.
Claro, perdón, a eso iba, porque para mí...
El otro, perdón, había otro que
sí, ¿no? González.
También, son claro, todos competidores de Papu González. Gómez.
Pero para Papu ya estaba adentro.
Sí, pero no jugaba, claro. Pero no. Quería jugar.
¿Papu igual quería jugar?
Vos decís que es solo para jugar.
Yo no digo nada. No lo pongan en mí. Fuente, yo soy el mensajero. Acá yo traigo la noticia. Yo soy...
No maten al mensajero.
Claro, por yo favor. Soy un periodista de investigación.
¿Un entonces, periodista? Yo, escúchame.
Yo digo la noticia que anda dando vuelta. Yo no estoy diciendo ni que el Papu ni nada. Yo no me quiero poner en contra a nadie acá.
Okay. Es más, supuesto.
Le mandamos un saludo enorme al Papu. Si me quiere invitar a un partido del Sevilla, más que
agradecido. Estoy tratando de darle seriedad a tu nota y estoy diciendo, capaz que hizo un trabajo, sugestionó a todo el mundo, porque hay una cuestión, las brujerías, todo eso yo no creo, pero la
sugestión... Está bien, pero tampoco lo...
Pero en la sugestión sí creo.
Y bueno, por eso, pero entonces, tampoco capaz lo saquemos que... así como que la brujería no creo. Hay gente que sí, no podemos...
Bueno, por eso creo que la sugestión puede funcionar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si el Papu Gómez hizo eso y los demás jugadores no se enteraban, quizás no pasaba nada. Pero si los demás jugadores dicen, che, el Papu Gómez te hizo un trabajo... El pibe que piensa que el Papu Gómez le hizo un trabajo se puede lesionar.
Sí, la sugestión
es pesada.
No, pero esperá.
Vos dijiste que...
Lo que vos estás diciendo, claro.
Vos dijiste que él dijo en el vestuario, dijo, yo estoy hablando con una bruja o...
No. Pero pará, todo esto encima... o sea, lo que vos dijiste se cae completamente porque esto salta en pleno mundial. No es que salta antes y Gio Lo Celso salta después.
Okay, bueno, no sé si estamos casi al nivel de Gran Hermano.
Casi.
Estamos
casi
ahí patinando, pero me gustó tu informe, ¿eh?
Por eso. Entonces, lo que pasa ahora es que el Papu Gómez no vino y en la foto esa lo reemplaza Dybala. Así que bueno.
Raro.
Pero el equipo, vamos a la pregunta importante. ¿La selección argentina cree en esta versión que vos decís?
Si quieren, hablamos con el detective y la seguimos en la tercera hora porque esto va para largo.
Dale.
Hoy ganamos, ¿no?
Espero. Está mientras estamos hablando Richard, de brujería, Richard está. Ahí está el detective.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, detective, bienvenido a Gran Hermano. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo andan?
Estamos acá patinando, ¿viste, detective? ¿Cómo andás, che? ¿Bien?
Más o menos, estoy medio...
¿Qué le pasó?
Para atrás, porque me parece que tengo dengue, así que...
No,
recién a las 48 horas está el resultado, pero aumentó muchísimo los casos, estaba viendo el noticiero... La cantidad aumentó un montón, ¿viste?
Sí.
Detective, tenía, perdón, aparte, bueno, espero que no sea nada, pero estaba preparando algo sobre ese tema, ¿sí? Es terrible como aumentaron los casos.
Sí. No, te digo que tengo todos los boletos comprados, porque...
¿Síntomas?
Tengo todos los síntomas que tiene el dengue, así que...
Bueno, tranquilo.
Si bien tengo que esperar al laboratorio para confirmarlo, lo que pasa es que el sábado tuvimos una jornada con Gastón, sí, de tenis y fútbol.
Me dijeron que le metieron un ace, ¿es cierto eso, detective?
Sí, creo que el profesor de tenis, bueno, pero es un profesor de tenis, el doctor, además de ser pediatra, es profesor de tenis y bueno, metió...
No, creo que fue yo el que le metió un ace. Que sí, que memoria corta tiene el detective.
No me acuerdo.
El dengue.
Ni la vio usted, ya tenía dengue capaz, ¿viste? No la vio ni pasar.
No sé si es bueno que tenga dengue porque se contagió todo.
Y a uno al capitán siracusano también.
Ah, bueno. Claro, porque usted jugó con Aldo. Sí. Bueno, pero después Gastón
jugó muy bien
al tenis.
Sí. ¿Y usted?
Y en el metegol fue...
Bueno, no se puede jugar bien a todo. No, igual el detective anduvo muy bien en el fútbol. Metió un cabezazo.
Y en el fútbol, bueno, éramos uno menos.
Sí,
¿no?
Sí, eso largo.
El arquero me pegó una piña en la cara.
No cobraron penal, un desastre.
No llore, detective, por favor.
Bueno,
concentrarse a curarse.
Hablando en serio, entonces, potencialmente tenés dengue, digamos.
Y potencialmente puede ser, sí, para mí puede ser. Los síntomas, les digo para que sepa la gente que nos está escuchando, es dolor en casi todo el cuerpo, digamos, tanto muscular como articular, dolor atrás de los ojos o dolor de cabeza, fiebre continua.
Son los síntomas, bueno, de cuando ves a San Lorenzo del año pasado, veías a San Lorenzo y te pasaba todo eso. Era como...
Bueno. Es el dengue del fútbol argentino.
El dengue del fútbol argentino.
Escúcheme, Gastón. Sí. Bueno, después de este paso
de
Jorge Rial Polino de Lauti, donde cuenta los chismes de la selección, tenemos que hablar de musicalizar el momento.
Sí.
Donde está justamente asociado con lo que venía hablando el señor Lautaro. La foto era toda la selección con una copa a cada una que mandó a hacer el presidente de la AFA, Chiquitapia, donde se llevaron una réplica a cada uno de los jugadores, de los campeones.
Sí, 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 sí. Exactamente.
¿Y a quién le, bueno, le faltaba su copa?
Al Papu. ¿A quién le faltaba la copa? Dice acá Lauti, al Papu. Sigue en Gran Hermano, Lauti.
No, terrible. Lauti, y menos mal que no habló de Gran Hermano todavía, de que ganó este chico.
Si quieren, tengo otro informe.
No. Vamos con musicalizar el momento.
¿Le pido unos minutos al gourmet?
No, vamos con musicalizar el momento, porque si no, después nos reta.
Escúchame, el musicalizar el momento, entonces, es una foto de la selección. ¿Qué canción le pondrías a los campeones del mundo?
Muy lindo, me gustó.
Había hecho una aclaración donde traten de obviar muchachos, We Are the Champion y la de Valeria Lynch.
Sí.
Te da cada día más.
Más, me das cada... No me digas que alguien de la mesa votó eso. Por favor, no me digas.
Hay uno que se distrajo y me mandó We Are the Champion. Entonces, le mandé la foto y bueno, después mandó otra canción. Pero bueno, es un hombre muy ocupado.
Empieza con Gur y termina con Mel.
Sí, que no escucha demasiado el programa, se engancha en los últimos 10 minutos.
Cocina mucho en su casa.
Me gusta porque
es un romántico.
No, pero ves la diferencia entre el detective y vos, Lauti. El detective jamás va
a mandar
a frente a nadie.
Yo sí.
No, ¿cómo lo mató al Papu Gómez? Sí. Mató, ¿no? Bueno. Yo no creo nada de todo lo que dijo, pero bueno, discúlpeme.
Pero a mí no me tiene que dar explicaciones de nada, Gourmet. Yo ni creo ni no creo. Yo digo lo que está pasando.
Él
es un simple.
Y más adelante voy a dar las pruebas de lo que está pasando. O sea,
va a dar las pruebas. Bueno, vamos con la musicalización. Bueno,
arranquemos entonces con el primero.
Dale.
El primero, vamos a elegir al Gourmet. ¿Qué tema mandó el Gourmet?
A ver.
Que después de la corrección.
Forever Young.
Esto que tiene.
¿Y cuál es el tema para el coso ahora que no, venga?
Buenísimo el tema. Y ahora, claro, y ahora el de la selección.
Gourmet. El que eligió el Gourmet, ¿cuál es?
No empecemos a prejuzgar porque no está bien.
No, pre no, a juzgar.
Está bien.
Segundo.
No, pará. Sí. Detective, no te apures.
Sí,
el gourmet está alcoholizado cuando vota los temas. O sea, está no, siempre una cosa rara. Pero bueno, dale, no juzgo.
Bueno, para mí no le cuesta entender el juego, pero no importa. Ya la va a pegar.
Dale.
Al principio era así, Gastón, pero ahora lo
empezó a pasar. Hijo de puta, siempre me tienen que pegar a mí. Bueno.
Segundo, Willy Pelota Tincho.
Eso, gracias.
Frontón. A ver, ¿qué eligió Tincho?
No fui muy original. Ahí estamos. Pero estuvieron el otro día.
¿Vos, guacho? ¿Esa?
Sí.
¿Le gustó?
¿Y la M?
Lugares comunes.
Pará, me gustó. Déjenlo correr un rato.
Nunca me imaginé que Tincho podía elegir un tema así.
También Malvinas ahí metido. Lo bailé mucho, la verdad, en diciembre. Sí, este no tema. Y no estaba dentro de la lista, no sé, de los prohibidos, ¿no?
A ver, pará.
¿Cómo?
¿Quién es clandestino este? ¿Quién es? Me gusta.
Taylor M.
Acá, detective, me manda un oyente, Lucía dice, el que canta esta cumbia tiene solo esta canción y a Messi le copa esta canción. Y lo llevó a una fiesta privada. Sí. Me está diciendo un oyente, ¿usted confirma eso?
Sí, puede ser, pero bueno, no podemos elegir una canción porque Messi le guste.
Bueno, eligió.
No, pero esta es como muchacho, está vetada, Gornueve.
No, la eligió Tincho.
Podría haber estado vetada porque estaba dentro del círculo de canciones.
Claro. Hay que ver si Messi tiene buen gusto musical.
A mí esa canción me gustó.
Pero más allá de que a Messi le guste, justamente el tema se llama Pa' la Selección.
Lauti.
Bueno, vamos con el tercero, Alex Collins.
Alex. Otra obviedad. Igual me copa esta canción.
Y este es me parece que mandó el tema de los 86, pero bueno.
Sí. No importa, es me motiva para el. Para. Usted dijo para musicalizar el momento.
Sí, está bien, lo respeto, pero bueno.
Para que corra un poquito, me gusta esta canción, me emociona. En un
potrero forjó una zurda inmortal con experiencia. Sedienta ambición de llegar.
Me copa esta canción.
Ahora arranca. Y consagrarse
en primera. Crack, qué crack, Diego. Tal vez
jugando. Un poquito más fuerte, ¿se puede?
Sí, Rodrigo. Es un temón, sinceramente, Rodrigo, ¿no? Pero muy personalizado, Diego.
Muy bien, viste que sabías que están peleados Richard y Alex Knows, entonces la canción de Alex, la de Alejandro, la pone un poquito más baja para que la gente
y
no la vote.
Le pone tanta intro que después
está la pelea del Papu Gómez y Gio Lo Celso y la de.
Aparte, Richard, yo lo tomo porque es Messi es el heredero de Maradona.
Buah.
Tengo mirá para vos, el dato es que
sí que hay una pelea interminada.
Hay una interna. Fíjate ahora cómo el volumen que pone la de Lauti. A ver.
Bueno, vamos con la de Gastón.
Está bien, lo mejor para el final.
¿Ves la mía? Pone un poquito más alta, ahí está mejor. Hijo de puta la boca.
Y dale alegría a mi corazón.
Esa, para la selección.
Un buen tema.
Dígame, no quiero influenciar en los votantes, pero...
Está muy bien musicalizado, hay que reconocerlo.
Porque está todo el país está feliz con esto, sí, están y es alegría para todo el mundo. No es la M de Messi ni la de Maradona, es todo el país, ¿viste?
Lo que pasa es que no sé si es obvia, pero bueno...
Me hubieras dicho, bueno. ¿No? Quiere una canción metafórica, boludo. O sea, no se puede todo.
Vamos, seguramente el original.
Claro, ahora que entendió la consigna, vamos de a poco, detective. No lo maten a Gastón.
Está bien. Qué buen competidor que es Lauti. Bueno, vamos con la de Lauti.
A ver.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible, me divierto.
Me vieron cruzar el calle
preto. Me gusta esto,
Me gusta mucho esta canción. Yo no la conocía y la verdad que la última.
¿Qué es calle 13? ¿Qué es?
Me hizo escuchar, sí, calle 13. Me hizo escuchar toda la canción y me gustó.
Está buena.
A mí me gusta calle 13.
Y la letra es muy buena,
Estoy entre esta y Forever Young de...
No sé, Urmet, si cuando vio la canción, vio con el video editado de Messi. es fantástico, se los recomiendo a todos.
No, no, no lo vi.
Me vieron cruzar Messi, porque les explico rápidamente. La canción habla de como un que se cae y se vuelve a levantar. Entonces, bueno, la historia de Messi va con eso. Entonces, por eso.
Me parece, bueno, detective, que la gente no puede influenciar en el voto de los radioescuchas. O sea,
no hay que influenciar nada. Está muy claro, no, la victoria.
Lo que pasa es que, bueno, no se puede evitar no hacer algún comentario.
¿Y Richard?
Richard, que eligió alguna canción porque estaba medio como que no quería participar. A ver.
Esta la puso fuerte.
¿Esta es la de Richard?
Sí. Me parece. Lo que me sorprende de los de Richard son siempre como para estar en bate con un whisky, ¿no?
Richard, aparte, son todos los momentos iguales.
Para una banda de gourmet romántico, claro. Galanazo.
Sí. A mí me parece que le dio lo mismo musicalizar la selección que musicalizar un tipo afonando en la roticería.
Claro, el día de furia y la selección es lo mismo, me parece.
Bueno, vamos con los votos. A ver. Empecemos con Lauti. A ver, ¿a quién votó?
Bueno, es muy fácil, porque la de Tincho tiene que estar vetada, la de Ale también, así que no me puedo votar a mí mismo, que es lo que debería. Voto a Gastón.
Muchas gracias. Me parece bien.
A ver, Tincho.
Acá, perdón, llegó otro mensaje de Pedro. Dice... El operador escucha para ver a la selección lo mismo que yo cuando me doy un baño de inmersión. Muy bueno, Pedro.
Yo, mi voto, muy bueno, Pedro. Va para Gastón también. Tengo que... No, es la verdad. Y sí.
¿Dos votos para Gastón?
Está bien. ¿Hay que justificar los votos? No. Así.
Sí. No, está bien. Fíjese si manda el voto el gourmet, pero no sé si está
atento. El gourmet está en un baño de inmersión.
No sé si está escuchando el programa.
Yo voy a
votar. Bueno, Alex Collins.
Yo voy a votar, es un voto demagogo. En realidad lo voy a votar a Richard antes que nos corte toda la.
Sí. Que nos corte todo lo. La música y. Yo voto a Richard y el whiskacho con la bata.
Mira que estaban peleados. O sea, mirá qué bueno vale, ¿no?
Un voto estratégico. Claro, se quiere reconciliar. Hay amor.
Hay amor. Bueno, Richard. ¿Quién vota a Richard?
Richard vota al gourmet y no participa más. Vota Forever Young, Richard.
Forever Young. Bueno, ¿y Gastón?
Yo honestamente lo voto a Lauti. A Lauti, sí. Creo que Lauti y yo somos los dos que entendimos la consigna. Después, bueno, cada uno tiene su gusto.
Sí, pero no, es increíble cómo me lleva la misma cantidad que el gourmet. Es increíble, no lo puedo creer.
¿Cuántos votos tiene Gastón?
Dos y Lauti uno.
Define.
Mis dos votos van para Lautaro.
Haciendo justicia.
Todavía no gané esta competencia.
Y si votás, si elegís cada cosa, ¿cómo vas a hacer?
Creo que la de Calle 13 es superior a está muy bien la poesía, está muy bien la música, musicalizó muy bien el momento.
Gracias, detective, gracias, le agradezco.
Y le dije a Lauti que la tenía que romper en esta musicalización, porque es el especialista en fútbol, ¿no?
Sí, claro. Me costó, detective, me la puse difícil.
Me duele que me hayan sacado, me sacaron del buche la victoria, viejo, no se puede así. Pero el pueblo está conmigo igual.
Hay que ver si el gourmet lo vota usted y queda empatado. Doble empate, pero bueno.
Igual me parece increíble que esto es como si no un autoritarismo, ¿viste?
Si no me equivoco, hay dos martes que viene ganando
Gastón.
Y un martes Lautaro, entonces.
Venimos cabeza acá. Los demás no existen.
Estamos ahí. Y si, mirá, y Gastón ganó dos veces sin entender la consigna. Imagínate si lo hubiera entendido. Era un baile.
¿Y qué votó la gente?
El martes que viene empieza abril, ¿no es cierto?
Sí.
Así que cerramos este marzo con el triunfo de Gastón.
Bueno, vamos.
Así que después vamos a premiarlos con algo, seguramente vamos a ir a mandarlos a Grams, algo vamos a hacer. Estoy buscando que me auspicie este espacio, alguna librería tipo Cúspide que vende discos.
Vamos con eso.
Vamos a pedirles a las librerías grandes de Buenos Aires que auspicien este momento musical, de musicalizar el momento.
Está perfecto. Y el que gana se lleva un disco firmado por el detective.
Puede ser también.
Sí, o por el artista, quién sabe. Bueno.
¿Quién sabe? Vamos,
me gusta.
Sí. Bueno, ¿y qué votó la gente, detective?
Mucha gente puso We Are the Champions, o sea, no leyeron indudablemente lo que les puse.
Claro.
Pero sí, mucho Queen. La famosa, Muchacho, We Are the Champions.
Lugares comunes.
Cayeron en el lugar común casi todos, pero bueno, no lo voy a criticar porque son mis seguidores.
Por supuesto.
Y usted se debe a su público.
Usted se debe al público, es así.
Totalmente. Bueno, quiero contarles que la canción que pusimos hoy, que vamos a traer hoy, es Arrancármelo, de Wos.
No la conozco.
Les cuento que esa canción es la que eligió Messi para publicar un video a partir de que obtuvo la Copa del Mundo y sus casi 30 años jugando de chico, ¿no? Jugando a la pelota, posteó esa canción con las imágenes de él. La canción se llama Arrancármelo porque este chico Wos, de 25 años, que es un rapero y freestyler, se hizo conocido porque participaba en la riña de gallos, pero de rap.
Ah, mira vos.
Y ya con 16, 17 años ya había salido había salido campeón nacional y después se fue a participar a México. O sea, tiene una rima, viste, que el rapero tiene que tener una rima y sacar de la galera enseguida lo que va a decir, ¿no es cierto?
Obviamente.
Bueno, la canción se llama Arrancármelo, pero podría llamarse tranquilamente No me pidas que no vuelva a intentar. Porque Messi puso esa canción porque en un momento del tema habla de que no me pidas que no lo vuelva a intentar. O sea, después de perder 4 finales, era la canción perfecta para resumir todo lo que peleó para poder ser campeón del mundo, ¿no?
Okay.
Entonces, el Leo Messi escribió, de Grandoli, que es el club donde empezó a jugar Leo Messi, por si no lo sabían, es un club de barrio,
de Rosario,
de Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de 3 décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizás nunca se daría.
Mirá.
Esta copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores mundiales, como la del 2014 en Brasil, donde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final. Trabajaron duro y la deseaban tanto como yo.
Qué grande Messi, qué lindo que habla y qué bien lo que dice, viejo.
Y la merecimos incluso en esa maldita final. Mirá cómo la llama, maldita final. También es del Diego, que nos alentó desde el cielo, de todos los que se la pasaron bancando siempre a la selección, sin mirar tanto el resultado, sino las ganas que siempre le metíamos. También cuando no nos salían las cosas como queríamos. Y por supuesto, es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que, siendo anónimos, trabajan día y noche para hacérnosla más fácil. Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje, y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos. Sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos.
Muy, muy lúcido este tipo, muy bien.
Muchas gracias de corazón. Vamos, Argentina. Con ustedes, Arrancármelo, de Wos. Hasta el martes que viene.
Abrazo, detective. Abrazo emocionado, detective.
Atento, vamos a filmar. Cámara brava y...
Y no tengo pensado hundirme a... boca tirada y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.